La salud viene del suelo.
Hay tantas agriculturas como agricultores.
Lo primero que se pierde es la memoria.
La microcuenca, el clima, los suelos.
Diseñar bosques comestibles.
Cuidar la tierra, cuidar a las personas y compartir equitativamente.
Es parte de nuestra dieta.
Papayuelo, tomate de árbol, uchuva, cubios, calabaza.
Siembra con las lluvias.
Somos lo que comemos.
Ativa, Escuela Radial para la soberanía alimentaria.
A través de esta serie de programas vamos a conversar sobre la soberanía alimentaria como un producto de nuestros patrimonios naturales y culturales.
Navegaremos en este universo con los ojos abiertos y curiosos en el que todos somos protagonistas de la ciencia.
Compartiremos ideas y andaremos en compañía de otros exploradores que nos contarán sobre sus caminos de aprendizaje y nos orientarán sobre cómo llevar a cabo nuestras experiencias investigativas, desde lo personal, familiar, la escuela o la comunidad, dando rienda suelta a nuestra curiosidad y creatividad para intentar resolver y encontrar alternativas a las preguntas que nos planteamos en nuestra vida cotidiana.
Acompáñanos en esta aventura con la ciencia para redescubrir el territorio que habitamos, para contemplarlo con otra mirada y así, entre todos, seguir construyendo el patrimonio.
Bienvenidos a ATIVA, Escuela Radial para la Soberanía Alimentaria. En este episodio hablaremos de un cereal que se encuentra muy ligado a la identidad tzuescana, la tierra de los cuchuqueros, de la cebada. Hablaremos de la historia del cultivo de la cebada en el municipio y cómo este cereal ha sido la base alimentaria por generaciones y en donde alrededor de una gran olla de cuchuco se ha forjado buena parte de la historia de Suezca.
Conversaremos sobre la preparación del cuchuco con espinazo y los vínculos que se establecen en esta actividad a muchas manos que estrechan las relaciones familiares y comunitarias.
De la tradición cervecera del municipio, para los adultos, una pola es un buen acompañante para el cuchuco, y para los menores, una malta o agüita de cebada. Les habla Sebastián Franco
y yo, Leira Cárdenas. Desde tiempos remotos, la cebada, como el maíz y el arroz, ha sido bendecida por los dioses. Estos granos, que crecen en espigas, constituyen uno de los alimentos más importantes del mundo, estando presentes en diversas culturas, haciéndose indispensable en la dieta humana y animal por poseer múltiples bondades nutricionales. La cebada la conocían los egipcios desde hace más de 7.000 años y la planta fue introducida a nuestra geografía por los españoles durante la conquista. Es el quinto cereal más cultivado del mundo.
Aquí en ATIVA, Escuela Radial para la Soberanía Alimentaria, les vamos a contar cómo los usos de la cebada se han ido transformando histórica y culturalmente para la elaboración tanto de nuestro famoso cuchuco y algunas innovaciones culinarias como la empanada de risotto de cebada con masa de arracacha, como de la cerveza y malta que conocemos en la actualidad. Sin más rodeos, entremos en materia con nuestros invitados.
Bueno, bien, mi nombre es Andrés Cárdenas, yo soy de profesión cocinero o gastrónomo y me encuentro actualmente estudiando ingeniería de alimentos. Yo provengo de la ciudad de Bogotá, de la localidad San Cristóbal, que está en la cuenca del río Fucha, que desemboca en el río Bogotá.
Buenos días, mi nombre es María del Carmen Moreno. Vivo aquí en Suezca hace 10 años y pues yo nunca había tenido conocimiento sobre el producto de la cebada. A base de que he aprendido en unos cursos que nos han dictado de gastronomía, me enseñaron a descubrir qué puede uno preparar con la cebada, del cuchuco, de la cerveza, de hacer arepas de cebada, el pan, empanadas.
Hola, bueno, mi nombre es Otto Wunderlin, yo vivo en la vereda de Guita. La idea yo vengo a Suezca porque soy escalador hace mucho tiempo, pero me quedé a vivir hace 10 años. Y hace unos 9 años más o menos comencé con el emprendimiento de la fabricación de cerveza.
Andrés, cuéntanos cuáles conoces tú son los usos más comunes de la cebada en Colombia.
Bueno, los usos más tradicionales de la cebada, que no son, digamos, desconocidos a muchas personas, son: el principal uso es en la sopa, ¿sí? En un tipo de sopa a base de la cebada, bien sea el cuchuco, bien sea una sopa de cebada. Y también tenemos un uso que también es conocido por todos, que es el uso para la cervecería, ¿sí? Ya que es una de las materias primas esenciales para la producción de cerveza. Cabe aclarar que no es lo mismo la variedad de cebada que se utiliza para el cuchuco o para las sopas que es la misma que se utiliza para la cerveza.
El cuchuco lo preparo dejando el cuchuco dos horas en agua, después lo saco, lo cocino por una hora y le echo todos los ingredientes, que es el espinazo de cerdo, la alverja verde, papa criolla, papa de la normal, pastusa o sabanera, y no más, sería ya queda listo para comer.
Andrés, cuéntanos qué es exactamente un cuchuco.
El cuchuco es una sopa, ¿sí? Una sopa que es una bebida líquida, normalmente caliente, que se espesa con almidones provenientes, en este caso de la cebada, de la papa, que contiene diversos productos vegetales y carnes, como en el caso, como lo menciona la señora María, que le echan el espinazo de cerdo. Entonces es una, a nivel de gastronomía, a nivel digamos de procesos gastronómicos, se conocería como entrada, porque es lo primero que uno se come, líquida, ya que estamos hablando de una base a base de agua, tiene una textura líquida, y caliente, ¿sí? Porque normalmente es un producto que se consume caliente, ¿sí? Es una entrada líquida caliente.
El cuchuco, cuyo nombre es de origen muisca, significa comida, se refiere a la textura y tamaño de los granos partidos de cereal remanentes de la molienda, que bien puede ser de maíz, cebada o trigo. Esta sopa en su origen fue una de las preparaciones que hacían los indígenas principalmente con el maíz.
Aunque el cultivo de cebada no prosperó en el tiempo, durante muchos años Suesca fue reconocida como la tierra de los cuchuqueros. Además, este grano se convierte en un delicioso plato de sopa, en guiso y en harina. También en bebida como la cerveza, que gracias a la guía de los invitados nos llevarán por el proceso de transformación de este cereal.
Bueno, ahora Otto, que es uno de los pioneros en la producción de cerveza en el municipio, que es otro de los productos importantes derivados de la cebada. Otto, cuéntanos un poco sobre lo que ha sido la exploración en el mundo de la cebada y la fabricación de cerveza, la experiencia que has tenido en Suesca, tanto con tus intentos de producción de cebada como en los en el trabajo que has hecho ya en la producción de la cerveza como tal.
Empiezo a descubrir una cantidad de cosas y a obtener información que no tenía ni idea. Por ejemplo, no sé si los radioescuchas sabrán o ustedes aquí en el estudio saben qué diferencia hay entre la cebada y la malta. Yo había oído siempre que la cerveza era una bebida de cebada, pero a veces oía que era una bebida de malta y para mí era una confusión que se aclaró cuando empecé como a investigar el tema. Y es la malta es el mismo grano, es el mismo cereal que se le hace un proceso de malteado. Y ese proceso de malteado es un proceso en el que engañamos a la semilla, la ponemos a germinar para que abra el alimento que está en forma de almidones, que va a ser el alimento que va a tener la planta inicialmente, en sus primeros 10 días, más o menos. Pues cuando lo germinamos, él abre esa fuente de almidón, la pone a disposición, y para que la planta no se la consuma en su proceso de crecimiento, separa la germinación con calor. Y ahí empieza, si lo paramos a poquitos grados, no sé, 40, 50, 45 grados, durante poquito tiempo, nos queda una malta dorada, que es con la que hacemos la cerveza dorada. Si lo tostamos un poco más, ya empieza el grado de tostión a variar. Si lo dejamos más tiempo, se tuesta un poquito más y empiezan las maltas caramelo, que nos dan sabores diferentes y color como la de la cerveza roja. Si la dejamos aún más en el proceso de tostión, obtenemos la malta que necesitamos para hacer cerveza negra, por ejemplo. crecer o a incentivar el cultivo de cebada aquí en la región. Y para mí, como para más de un cervecero artesanal, nos entusiasmamos porque la materia prima que utilizamos la gran mayoría de los cerveceros artesanales es importada. Viene de Argentina, de Estados Unidos, de Alemania, de Bélgica. Y eso, bueno, tiene un costo adicional. Cuando llegó el incentivo de Bavaria de cultivar cebada, todos nos entusiasmamos porque pensamos que íbamos a tener una materia prima más barata. Sin embargo, el tema es que el proceso de selección del grano, cuando se recoge, se le recibe al campesino, se necesita pues sacarle las impurezas que pueden tener el grano. O sea, la selección viene mezclado con cuando, la semilla, cuando nos las entregan, viene mezclada con avena, viene mezclada con trigo, viene mezclada con pasto también. Y eso nos dificulta, porque el volumen de cada cervecero artesanal es pequeño. Sin embargo, ahí hay una posibilidad de emprendimiento interesante, que es montar una maltería, un proceso de malteado con la cebada. Ya los volúmenes de una maltería para poder venderle a varios cerveceros artesanales podría justificar la inversión que se necesita para hacer una buena selección de la cebada.
Otto, ¿de dónde surge la idea de producir cerveza?
La idea de producir cerveza, ¿de dónde sale? Sale alrededor de una mesa de cuatro amigos que estábamos tomando cerveza y discutiendo qué pasaría si nuestro sueño utópico de que la cementera que tenemos en el municipio se fuera o cerrara, qué pasaría con los trabajadores o las familias de las personas que trabajan ahí. Y en la mesa surgió la idea de montar una cervecería. Montemos una cervecería y así le damos una... Hay un emprendimiento o hay una industria que podría generar puestos de trabajo adicionales que no existen hoy Y de ahí salió. Y me di cuenta, esa misma tarde me puse a investigar dónde podría yo hacer un curso para la elaboración de cerveza. Me encontré con un ingeniero químico de la Universidad Nacional que ofrecía un curso muy interesante, y empecé con el emprendimiento. Y es un emprendimiento hermoso porque empiezas a darte cuenta de la alquimia que hay en todo el proceso este de coger un cereal como la cebada, maltearlo, que ya expliqué el proceso cómo es, molerlo y meterlo en agua caliente, y a los 20 minutos pasas de un agua desabrida que no sabe a nada, a 20 minutos después tienes un agua que es rica en azúcares. Los almidones en contacto, en maceración con el agua caliente, se convierten en azúcar, y ahí empieza un proceso de fermentación que es inocular con levaduras, para que sean las levaduras, que son unos microorganismos, las que se comen el azúcar y conviertan en alcohol y gas carbónico este proceso, este producto, esta agua, ¿no? Y me di cuenta que es súper fácil de hacer, es muy fácil de hacer. La invitación es a que todo lo que utilizamos en la casa, lo que compremos, lo podemos hacer. Yo me he dedicado a transformar leche en yogur, en kumis, en quesos. Es fácil transformar, por ejemplo, aceites en jabones. Eso es súper sencillo. El tema es que yo no sé por qué se nos acaba la curiosidad. Se nos acabó la curiosidad. Nuestra máxima curiosidad es ir al supermercado a buscar el precio más barato. Pero la invitación es a utilizar toda la tecnología y la información que tenemos hoy a través de internet, para enriquecernos tanto de conocimientos como de productos, darle la oportunidad a los jóvenes que vienen, que cada vez va a ser más complicada la parte de trabajo, la parte laboral, de encontrar un trabajo como los que nosotros mayores logramos en algún momento. Nada, a los jóvenes les va a tocar ahora es vivir de los emprendimientos, de su creatividad. Entonces la invitación es a utilizar esas herramientas que tenemos y a despertar la curiosidad, que no se les muera la curiosidad. La curiosidad es el motor de la vida, de muchas cosas.
¿Y cuál fue la innovación culinaria que presentó con el proyecto Ativa?
Con el proyecto de Ativa presenté las empanadas de risotto de cebada perlada. Esas las inventé yo. Una empanada se prepara se echa la cebada por 2 horas de anticipación en agua. Y después se coloca a pitar por 45 minutos. Luego se saca, se deja un poquito enfriar y luego se prepara el ahogo o guiso que llaman y se revuelve, y se hace una mezcla y se revuelve con alverja verde y pechuga desmenuzada. Eso es el relleno de la empanada de risotto de cebada. Y la masa es masa de arracacha. Se cocina, se pela la arracacha, se cocina, se deja escurrir y luego se machaca con molinillo. Eso sería todo.
Cuéntanos un poco cuál es el valor nutricional de la cebada en los dos productos, tanto en las sopas como en la cerveza.
Listo, pues principalmente al ser cebada va a tener, digamos, ciertas características similares con algunas diferencias específicas para cada producto, pero técnicamente tienen un alto contenido de carbohidratos proveniente de los almidones. También vamos a tener una alta carga de fibra, vamos a tener ya menores componentes en proteínas y menores todavía, más pequeños componentes en lo que son vitaminas y minerales, que ya van a variar de acuerdo a la variedad con el objetivo que se tenga, si va a ser para sopa, para cuchuco o para cerveza.
Y usted ahorita nos mencionó de la procedencia allá en Boyacá, de su papá y su mamá que cultivaban cebada. ¿Nos puede contar un poco sobre ese proceso de cultivo, lo que usted vio y conoció desde niño?
Pues cuando yo era pequeña, mi papá nos mandaba a ayudarle a sembrar la cebada y yo vi que él preparaba la tierra normal, nunca lleva tanto trabajo y que hay que echarle abonos o no. Decía que la tierra tenía que estar, era húmeda y bien abonada, o sea, bien limpia, que no hubiera nada de pasto, de todo eso, de que si es que nace cuando uno siembra los productos.
¿Y esos ingredientes y alimentos dónde los consigue usted?
Yo los consigo acá mismo en el municipio, los cultivan la gente del campo.
¿De dónde salió la idea de hacer las empanadas con el risotto?
De una clase que nos dictó Natalia. Nos dijo que con la cebada se podían hacer muchas cosas. Entonces ella nos dio el emprendimiento de que con la cebada se podía reemplazar. Si no había arroz, se podía hacer cebada, risotto de cebada. Entonces ella nos enseñó a preparar. En reemplazo del arroz, la cebada reemplazaba al arroz en un almuerzo, en cualquier cosa. Y que de ahí podíamos inventar algo, otra cosa más para el día de la exposición de la presentación que nos tocaba a cada uno de los compañeros que estábamos estudiando.
Usted cuéntenos una recomendación que usted le daría a las personas que nos están escuchando para que se motiven a investigar y a innovar con alimentos.
Que se motiven a descubrir qué cosas más se puede preparar con la cebada, a averiguar en cursos de gastronomía o en YouTube o en cualquier otro medio, que son cosas maravillosas que uno aprende y tiene más conocimiento para hacer algo en el futuro. En la empresa donde yo trabajo, les hablé a mis compañeras que yo había estado en un curso de gastronomía y que había aprendido a hacer empanadas de cebada con arracacha, y me preguntaron que cómo hacía, que llevara la muestra, y me empezaron a pedir. Y en la universidad donde mi hija estudia, también en la feria campesina, también me tocó llevar las empanadas y comentar cómo las había hecho y quién me había dado la idea.
Cuando comencé yo con el emprendimiento de la cerveza, no había cervecerías artesanales casi que en Colombia. Estaba claro, BBC y Tres Cordilleras, que eran unas cervezas artesanales grandes, ya conformadas, pero el cervecero artesanal pequeño era muy raro. En Bogotá habían unos que otros, en el municipio de Suesca ninguno, ni alrededores, en toda Almeida no había nada. Hoy en día, 7-8 años después, hay en Suesca nada más, digamos, dos marcas más, somos tres cerveceros. Uno de ellos aprendió conmigo, que fue un ayudante mío que yo tuve, y bueno, después de que terminó de trabajar conmigo, mucho tiempo después se le dio por hacer su emprendimiento de cerveza. Y es una maravilla porque hemos cambiado un poco, hemos logrado sembrar en el consumidor esa curiosidad de la cerveza artesanal. Pagan hasta 3 o 4 veces más caro una cerveza artesanal que una cerveza de Bavaria, pero la pagan. La pagan solo por la curiosidad de conocer, de saber, de sentir el sabor diferente. Yo no sé si ustedes saben, pero las cervezas se dividen en dos grandes familias desde el inicio, que son las Pilsen y las Ale. Y depende de la temperatura de fermentación. Entonces, las Pilsen son todas estas cervezas industriales, todas las que nos tomamos, Poker, Club Colombia, Costeña, todos esos son cervezas que se hacen en fermentación frío. Y las cervezas artesanales las hacemos con las levaduras ale, que son temperaturas ambiente, temperaturas que coinciden con el ambiente de nosotros aquí en la Sabana de Bogotá, que son entre 15, 20 grados de temperatura donde ellos trabajan bien. Y las connotaciones de sabores y de aromas que tienen las cervezas ale son mucho más ricas que las que tienen las Pilsen. Las Pilsen son más estándares. Entonces, yo me atrevería a preguntarle a un radioescucha que esté, o a ustedes aquí en el estudio, si ustedes, yo les cierro los ojos y les pongo a probar una Poker y una Costeña y una Club Colombia, si son capaces, con el olor y el sabor, de distinguir, ¿no? Pues me imagino que habrá quienes que sí, pero la gran mayoría no lo logramos, yo no lo logro. Sin embargo, cuando tú pruebas una cerveza artesanal, esas sí están marcadas por diferencias. O sea, puede que yo reconocería con los ojos cerrados mi cerveza, la podría reconocer de la cerveza de otros compañeros que estén haciendo, por ejemplo. Entonces, eso enriquece al producto. No es la misma cerveza, no es solo el alimento para el alma, ¿sí? Sino que hay también un organoléptico ahí interesante de decir, uy, te sorprende la cerveza artesanal cuando tú la tomas, te puede llegar a sorprender. Una cerveza rubia no, muy rara vez sorprende. Yo no voy a decir, uy, esta Club Colombia, ¿cómo va? ¿Cómo cambió? Le cambiaron la etiqueta, pero el producto parece que fuera el mismo. Hay una parte interesante, por ejemplo, con estos residuos, hablando del residuo que queda de la cerveza, de este afrecho, bagazo que queda, yo hice unos intentos para volverlo a harina y hacer pan de cebada, digamos. No me funcionó porque pierde mucha parte, el cereal pierde mucha parte que se necesita, pero tiene mucha fibra, y lo que sí me funcionó, pero no le seguí la investigación a fondo, es mezclarlo con otras harinas para darle un toque de fibra adicional que no tiene ya carbohidratos, porque los carbohidratos ya se convirtieron en alcohol, pero le da un toque de fibra y un toque de sabor muy particular al pan. Entonces, si hay algún oyente que produzca pan o que esté buscando alguna novedad para ofrecer entre sus recetas, no descartar esta posibilidad de utilizar la cebada, utilizar la malta que queda de la fabricación de cerveza. Otro subproducto que queda de la producción de cerveza es el bagazo que queda después de la fermentación. Eso le encanta a las vacas. Le encanta a las vacas y parece que produce, la producción de leche se incrementa significativamente cuando logran alimentarlas con eso. Entonces, es también un tema súper, súper, digamos, a tener en cuenta para cuando estamos haciendo cerveza, saber a quién se le entrega eso, porque, y no dejarlo fermentar mucho, porque si se deja fermentar mucho ya no le gusta al ganado. A las gallinas también les encanta esa.
Y a los cerdos.
A los cerdos también, no sabía.
Sí. Okay. Era que engordaba a los cerdos, mi mamá.
¿Ah, sí?
Después de que cernía la harina, porque allá habían molinos, ya se están acabando, molinos de donde uno llevaba a moler la harina de maíz, de trigo y de cebada. Y de ahí, después de que ya llevaba la harina para la casa, uno cernía y todo el amuche que sacaba de la cebada y el trigo, ese era para engorde de la...
Mi nombre es Diego Avellaneda, soy escano de nacimiento, 27 años. Mi papá tiene un hato ganadero y pues estaba espectador escuchando este conversatorio tan interesante. Y lo que comentaba Otto, el proceso que pasa con las vacas cuando consumen la malta muy fermentada, se timpanizan. ¿Esto qué hace? Que las vacas se llenen de gases y esto puede causar las muertes de las vacas. Cuando se presenta esto, lo que hacen los campesinos es le hacen un huequito con una aguja grande a la vaca para que pueda liberar todos estos gases. Sobre el anca, sobre la cadera, es como si te sacaran sangre. Cicatriza.
Y ahí salva la vaca.
Y ahí se salva la vaca. Hay mucha gente que la vaca estaba bien, se murió y no saben por qué, pero es por ese tipo de cosas.
Esto es una experiencia para motivar a la gente a hacer investigación. Entonces, ustedes como investigadores, cuéntenos un poco cómo se les ocurre que la gente pueda empezar a innovar y tener sus propias experiencias de investigación en casa, jugando con los alimentos, en especial con la cebada. ¿Por dónde le recomendarían a la gente empezar?
Bueno, pues motivando al tema de la investigación y habiendo escuchado lo que Otto nos ha dicho respecto a cómo no se está cultivando la cebada acá, precisamente porque tenemos un problema en el tema de la selección del grano, pues digo, pues un proceso de investigación en muchas ocasiones se realiza buscando solucionar un problema. Entonces hay una identificación de un problema para la que Otto dice que sería muy bueno que hubiera una planta que sea maltera, que se encargue de hacer el proceso de recolección, selección del grano, proceso de malteo, para poder ya sacar el producto, el insumo, la materia prima para la cerveza, para los pequeños productores. Y otra problemática que logré notar en la conversación es el tema del manejo de los residuos, ¿sí? Porque si hay pequeños productores, va a haber una segregación de residuos que, si bien Otto nos ha dado algunas ideas, igual que la señora María, de qué se puede hacer con este tipo de productos, ¿sí? Que alimento para el ganado, alimento para las vacas, para los pollos, no todos, digamos, tienen la infraestructura para poder hacerlo, y sería muy bueno, digamos, el proceso de investigación de cómo desde la parte rural, además de lo que estamos haciendo ya como programa, que es la parte de expandir el conocimiento, invitar a las personas a que se concienticen del tema de, bueno, ¿qué hago yo con mis residuos para el tema de la, de la malta es, bueno, ¿cómo puedo yo usar estos residuos? Y las personas que también hacemos cerveza alrededor o hacen cerveza alrededor mío, ¿qué están haciendo con los residuos y cómo juntos podemos hacer algo para minimizar el impacto que esto tiene? ¿Sí? Entonces, pues me parece a mí que es una propuesta bastante interesante que surge por parte de los compañeros del conversatorio.
Que, pues, que hay hartos cursos de gastronomía que uno debe de empezar a ir y participar, porque en mi caso yo no sabía nada de todas esas cosas que ahorita estoy viendo y que he aprendido muchas cosas, qué puedo hacer con la cebada, qué inventos. Eso me trajo muchas cosas que yo no sabía. Yo sabía otras cosas menos lo de gastronomía, no tenía nada de conocimiento.
Hoy en día es una cosa impresionante con la tecnología, toda la información a la que tenemos acceso. YouTube, Google, es una cosa impresionante. Yo desde que llegué aquí a Suez, hace 10 años que decidí quedarme a vivir, la primera pregunta que me hice la primera semana que me quedé aquí, que para mí fue impresionante porque cuando salí la primera vez de la puerta, no a escalar, porque yo soy escalador, entonces siempre salía de mi casa hacia la roca y después volvía, y cuando salía, no salía a la roca, salía a devolverme a Bogotá. La primera vez que salí de mi casa y tenía que hacer algo aquí en Suezca, me quedé como que no tengo nada que hacer. Y me puse a preguntarme qué era capaz yo de hacer yo. Y la respuesta fue nada. O sea, nada. Yo tengo una formación universitaria con una especialización, y no era capaz de hacer nada. Y ahí fue donde empezó esa curiosidad. Empecé a hacer quesos y me encontré con que no entendía por qué el campesino hacía quesos si para hacer un kilo de queso necesito 10 litros de leche y lo vendo al mismo precio, ¿no? No sé, en la época costaba, por decir algo, 1.000 pesos el litro. Yo necesitaba 10.000 pesos para comprar 10 litros para hacer un kilo de queso y vendía el kilo de queso a 10.000 pesos. Entonces fue como, le pregunté a la persona que le compraba la leche, me dice, para alargarle la vida un poquito más a la leche. Cuando me queda leche que no la puedo vender, para que no se me dañe, que entre otras no se daña la leche, sino que se transforma, para que no se me dañe, hago queso. Y de ahí empecé, pero entonces yo le decía, pero ¿qué sentido tiene además de eso? Me decía, no, para consumo de la casa. Y ahí fue cuando empecé yo a hacer quesos madurados, que son quesos que aguantan 6 meses sin refrigeración. Esto es una cosa increíble. Entonces la invitación es, yo aprendí a hacer quesos, aprendí a hacer encurtidos, aprendí a secar frutas y verduras, aprendí a hacer en salamis, que llamamos nosotros, o sea, que es carne seca. Empecé a darle un valor agregado a los productos. Empecé a envasar al vacío arveja, zanahoria, cebolla. Entonces la invitación es, uno puede hacer en su casa todo lo que compras en el supermercado. Todo. Entonces es, ¿qué se les ocurre hacer con la papa? En vez de comprar papas fritas de esas de margarita y cositas de esas, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer, no sé, cositas con arracacha, en fin. Y la invitación es esa, con el acceso que tenemos hoy a la tecnología, pregúntense cualquier cosa y ahí encuentran la respuesta y empiezan a hacer como, para empezar los emprendimientos, sobre todo ustedes, la gente joven, que hoy en cada día está más complicada la consecución de trabajo como tal. Los emprendimientos están a la mano y a la orden del día.
Que los cultivadores aprovechen y que cultiven más cebada y que siembren cebada de calidad y que también hagan valer su producto, ¿no? Aquí en Colombia, porque pues acá casi a los campesinos que sacamos nuestros productos al pueblo no nos los pagan bien como debía de ser. Entonces, que la gente que cultiva cebada, que cultiven más y que también le pongan un buen precio.
Hoy nos encontramos con Nicolás Acosta. es profesor de sociales en el Colegio San Juan Bosco de Hato Grande, Suesca. Venimos hablando sobre cómo un mismo producto como la cebada puede dar lugar a diferentes expresiones alimenticias tan diferentes como el cuchuco y la cerveza y el forraje. Ahora, hablando de cómo hacer investigación, el profe Nicolás nos ha propuesto un tema muy interesante: la importancia de que el aprendizaje y la investigación se tejan con narrativas diferentes, la idea de hacer una poética del territorio. Profe, primero cuéntanos un poco quién es el profe Nicolás.
Bueno, Nicolás soy yo, Nicolás Acosta, vivo en el territorio, esto es Cucunubá, vereda El Ru. Sin embargo, resulta que vivo muy cerca a Suesca. Esta es una conexión, yo le llamo como una esquina, ya que está entre Suesca, Lenguasaque y Cucunubá. De ese lugar tendríamos que señalar que está la quebrada El Alisal, a la que de alguna manera nosotros acá en la casa la llamamos Sastoque Tujuku. Lo que significa es que es la quebrada El Borrachero, porque viene a tan solo 600 metros de acá, es el nacimiento del borrachero, que a la vez recoge las aguas y las encauza hacia las diferentes veredas de Cucunubá. Esta quebrada, su importancia es porque desemboca en el río Lenguasaque. Este a su vez desemboca en el río Uaté y este desemboca en la laguna de Fúquene. Siendo así, somos la cuenca alta del río Suárez.
¿Cuál es la idea detrás de esta poética del territorio?
La poética del territorio es como poner en evidencia o colocar en evidencia todo lo que de alguna manera no se cuenta. Los atardeceres, los amaneceres, el olor a la tierra mojada, la humedad del campo, la dureza del campo, el verano, el dolor de la muerte en los animales, en los cultivos, el amor en la vida en general. Y son cuestiones que todos las vivimos, desde el anciano que conoce su territorio como la palma de su mano, o como la palma de su mano del adolescente que carga su celular y de alguna manera vive esquivo del territorio. Sin embargo, es una relación intrínseca y allí también hay una belleza, hay algo que se guarda, hay algo que se necesita.
Y se preguntarán algunos, buscándole como función a este tipo de poética, ¿para qué nos serviría esa nueva mirada del territorio?
La pregunta siempre me hace recordar un poco una vacilación que hay ahí, y para qué la poesía en tiempos asiguos, es decir, para qué la poesía en estos tiempos digitales, en estos tiempos de velocidades, de afugia, de afanes, donde lo importante es resolver la vida con las monedas. Sin embargo, la poética nos hace ser humanos. En la poética encontramos esa relación que va más allá del valor y es la sensación de hacernos vivos, es la sensación de poder mirarnos a los ojos, de poder expresarnos, de poder sentir el cosquilleo o las mariposas en el estómago. Es sentir que de verdad somos seres, no seres más ni menos, pero que le pertenecemos a la tierra, a este territorio. Sin la poética podríamos vivir. Seguramente miles de millones de seres humanos lo hacen, pero volvemos a la pregunta casi que inicial. ¿Pero qué es vivir? ¿Dónde está la vida realmente? Si no es en la pereza que hacemos a diario, en el sabor o en el olor mejor del tinto, el disfrutar cuando cae la lluvia, o también, ¿por qué no?, fruncir el ceño cuando llueve. Es allí donde creo que el valor de guardar estas poéticas, de reunir todas estas narraciones, adquiere un sentido que le da continuidad a nuestro espacio en la existencia sin dejarnos llevar simplemente por el tener que vivir. Tenemos que vivir, por supuesto, pero ¿por qué no hacer la vida estética? Esa es como la necesidad.
¿Y cómo podríamos enlazar la poética con el aprendizaje y con los procesos de investigación, teniendo en cuenta la experiencia suya con los estudiantes permanentemente?
Es una pregunta que necesariamente, como su Marcelo menciona, pues está atravesado por el asunto de que, bien o mal, soy profe. Y eso nos obliga a buscar herramientas. Y resulta que cuando los pelados, las peladas están en un mundo digital como en el que estamos, pero que en el campo tampoco está esa digitalización total, cuando nos enfrentamos a las mismas condiciones año tras año y día tras día en la escuela, donde es aburrido para nuestros estudiantes, ningún estudiante quiere clase, todos son felices cuando el profe se enferma, cuando no hay clase porque ahí hay un paro, porque algo pasó, es allí donde tenemos que preguntarnos de alguna manera cómo hacer que al menos haya un gusto en el escenario del salón de clases. Y ese salón rompe sus fronteras para tirarnos a ver las nubes, encontrar dónde están los puntos y coordenadas en la granja, encontrar el gusto, porque así como cuando vemos una propaganda que siempre la vemos en televisión en nuestras casas, y la escuchamos con todos los estudiantes en un televisor en común, nos reímos, nos sentimos que allí estamos, que no somos los únicos que escuchamos. Así es necesario volver a traer la poética a la escuela, como una excusa, una simple excusa que nos genera un punto de partida frente al conocimiento, frente a los saberes, pero ¿por qué no? Frente a volvernos a encontrar en comunidad, ese punto que cada vez es más frágil por las diferentes influencias de los individualismos que nos los marca el derrotero de la vida común.
¿Cómo incorporar esas nuevas narrativas a la vida cotidiana? El diario del Ichú, Las Heladas. Y también si nos compartes de pronto alguno de esos textos que tienes registrados en ese diario.
Bueno, pues yo creería que es dejarse un poco llevar. Sí es necesario quizás sacarle tiempo, como lo hacían de pronto los antiguos o como lo hacían en otras partes, sacarle un poco de tiempo al tiempo, romper la cotidianidad para, por qué no, sacar el tiple, hacer unas armónicas, por qué no sentarse frente a un atardecer, por qué no quitarse los zapatos y caminar. Es buscar dónde está la gracia, dónde puedo sentirme contento. Más allá, vuelvo a insistir, de en este momento las acciones digitales. Volvamos un poco a vivir, volvamos un poco a la tierra y seguro que allí vamos a encontrar un argumento poderoso para empezar a sentir la respiración, para empezar a sentir que puedo dedicar ese tiempo a abrazar a mi mamá, a la persona que tengo al lado. Pero volvamos a mirarnos un poco más a los ojos. Ese es un valor bastante importante, que de alguna manera son las reflexiones que dejo anotadas en el diario del Ichú. El Ichú es un vocablo muisca que significa el hielo que quema. Y cómo a partir de ahí las heladas nos confrontan, dañan la producción, bueno, nos dan una caracterización incluso al territorio porque lo hace cambiar de color. Coloca amarillento, lo quema, nos enferma también. Entonces, ¿dónde está registrado eso? Si buscamos en Google, si buscamos en las diferentes plataformas, lo va a mencionar tan someramente como cuando buscamos en esas mismas plataformas, cuando buscamos la palabra amor. ¿Cuál es la definición del amor? Algo básico, pero los que hemos experimentado o los que creemos que hemos experimentado el amor, sabemos que son sensaciones imperceptibles o indescriptibles que solo las podemos colocar de manifiesto cuando abrazamos, cuando acariciamos, cuando besamos. Entonces, dejémonos sentir un poco por el territorio, conociendo el territorio y conociéndonos a nosotros mismos. El diario del Ichú es una aproximación desde la narrativa, la poética y la observación a entender este llamado fenómeno, del cual existen registros en los vocablos muiscas. Lo denominaban hichu, como el hielo que quema. A percibir su existencia como un espíritu que, como las constelaciones o los ciclos del agua o incluso las enfermedades, nos visitan de tanto en tanto. ¿Pero por qué? ¿En busca de qué o quién? ¿De dónde afecta más y por qué? ¿Atacarlo, defendernos o cohabitar? Y mientras resolvemos esos interrogantes o reflexiones, indagamos en la oralidad campesina, ancestral y del territorio, como hacen los demás para sobrellevar su impacto en lo emocional, en lo productivo y desde algo que poco se habla, y es en qué procesos de migración, y es que en procesos de migración o retorno al campo y de esa idealización construida en el tiempo, mientras las diversas circunstancias de la vida preparaban el camino, nunca nos habían instruido para ver que todo se cae irremediablemente ante esta visita.
Muchas gracias a nuestras invitadas e invitados.
Esta serie de programas ATIVA, Escuela Radial para la Soberanía Alimentaria, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa Nacional de Concertación Cultural 2025, la Alcaldía Municipal de Suesca y el proyecto Manos a la Cuenca.
Mediante 10 episodios se teje una narrativa con relatos de investigadores sobre el territorio de Suesca que estarán ligados a ejercicios de observación a realizar con las familias en sus respectivos hogares con apoyo de materiales didácticos. Quienes estén interesados en estos materiales pueden descargarlos en la página de la Fundación El Silbido de la Montaña, www.fundacionelsilbidodelamontana.org. Así que muy atentos. El mundo del suelo, la biodiversidad, los cubios, la calabaza, la historia y la geografía están esperando que nos acerquemos a conocerlos.